caso no es Eduardito Feynman, que sigue, bueno, convaleciente, recuperándose muy bien, por cierto. Alguien tiene que decirlo, y en este caso soy yo. El Negro Oro, de 9 a 12, después que llegará el programa del Babi, que tampoco lo va a hacer el Babi, lo va a hacer María Areces, después vuelvo yo con Tarde pero Temprano, Nelson Castro, una programación casi de emergencia, pero una programación que tiene que ver con el espíritu de la radio. Estamos todos para ayudarnos entre todos. Lo podés escuchar por rivadavia.com.ar, por la aplicación de Radio Rivadavia, la bajás de Apple Store, tarda 2 minutos en bajar, donde dice abrís, ponés el play y ya estás escuchando la radio en todo el país, en todo el mundo. También nos podés escuchar por aire a M630 en toda la Argentina, en casi todo Uruguay. Bienvenidos, esto es Alguien Tiene Que Decirlo. Saludo a mi compañero un minuto nada más. Hola Nicolás, ¿cómo va?
Hola Negro, buenos días para vos y para todos. Feliz siempre acompañando a esta gran familia de Radio Rivadavia y mandándole el saludo a todo el equipo y principalmente a Eduardo Feynman, colaborando durante toda la semana.
Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de Jefatura. Hola Chino, el Negro Oro, buen día, ¿cómo va?
Buen día, un gusto, ¿cómo te va?
Gracias, un gusto saludarte. Sé que estás medio caliente para hablar en términos de barrio por declaraciones de Sergio Massa, que en principio lo único que está pidiendo Chino, y corregime si me equivoco, es la aplicación de la ley. A Río Revuelto, ganancia de pecadores, en este caso Río Revuelto, ganancia de gente que viola de alguna manera la ley, usurpando tierras en el sur, etcétera, etcétera. Lo que propone es que intervenga el Estado y aquellos que hayan ocupado tierras ilegalmente se quedan sin ningún tipo de beneficio que brinde el Estado, asignación universal, IFE, etcétera, etcétera, pero te quiero escuchar.
Sí, en realidad más que caliente creo que coincido en que debemos tener una presencia del Estado mucho más activa.
Sí, sí.
Y no es lo mismo la situación de lo que ocurre en Río Negro. Hoy hay una reunión al mediodía entre la gobernadora y Ari Carreras con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Seguramente vamos a encontrar un camino en común entre la provincia y la nación, pues es un tema que tiene mucho tiempo y tiene otras connotaciones que no tienen que ver con la ocupación de tierra en el Gran Buenos Aires o en los grandes centros urbanos. Primero, cualquier ocupación de tierra en el Gran Buenos Aires a priori es ilegal, porque uno está ocupando una tierra privada o fiscal que no le corresponde. Segundo, obviamente no hay que alentarla y hay que tener una política para evitar esa situación, porque muchas veces la gente desesperada que va a ocupar una tierra, algún lugar donde está peor de donde estaba. ¿Cuál es la causa en general de que una familia o varias familias o muchas familias ocupe una tierra? Primero, no tienen dónde estar. La pandemia agudizó esa situación. Lo hemos hablado hace unos meses cuando contábamos cómo era la cuarentena en los barrios más humildes. En un lote de 10 metros por 30 había 4 o 5 familias viviendo todas hacinadas en construcciones muy precarias, sin ventilación. Esta situación se agudizó en la cuarentena y hay gente que busca, sobre todo gente joven, algún lugar donde puede edificar más con más posibilidades. Segundo, las personas que pierden la posibilidad de pagar su alquiler en barriadas humildes y son sin presencia de la justicia ni del Estado, casi echadas a empujones y quedan en la calle. Hay ciudades, doy un ejemplo, en La Plata, donde es impresionante la cantidad de personas que están viviendo en la calle en la precariedad más absoluta. Después, no hay que omitir que pueden aparecer personajes que lucran con esta situación, incluso hasta se organizan y buscan copar el loteo y venderlo.
Sí, eso me permite que te interrumpa un segundo, porque esto ya no, Chino, ¿me escuchás?
Debe intervenir. Lo que yo señalo...
Te interrumpo un segundo nada más, Chino, porque esto ya lo hemos vivido en otras épocas de Argentina, vos y yo, donde hay organizaciones con un jefe que van, ocupa tierra y terminan alquilándole el pedazo de tierra a gente que realmente la necesita. Esto ya lo vimos, ¿o no?
Eso ocurre y la justicia debe intervenir, porque generalmente se sabe quiénes son para evitar este tipo de abuso. Lo que yo digo es que busquemos cuál es la causa del problema. Como bien decís, esto hace tiempo que ha ocurrido, se reitera cíclicamente, sobre todo en etapas de crisis graves como la que estamos viviendo, y el Estado tiene que buscar una solución que no pasa, me parece a mí, por privarle de algún beneficio que ya tiene, castigarlo aún más, sino buscar un mecanismo de ir para adelante respetando la ley, buscando, hablando, dialogando, consensuando, que ese no es el camino de ocupar una propiedad privada o una propiedad fiscal, como ocurre ahí en Ferrocarril, en la zona de San Fernando Tigre, donde impide el funcionamiento del tren, sino promocionando loteos sociales, donde la persona pueda acceder a un lote, pagarlo dentro de sus posibilidades, no generarle un perjuicio al propietario privado, y darle a esa persona, en un acuerdo donde el Estado debe ser parte, intervenir para que pueda pagar como pueda, de acuerdo a sus posibilidades, si esto se acuerda con el propietario. Y luego, por supuesto, el Estado debe brindar cuestiones mínimas, un trazado de calles, servicios públicos básicos, porque si no lo que se genera después, y esto ha ocurrido, porque si hubiésemos tenido éxito del Estado en otro tiempo, no habría asentamientos precarios ni miserables, como hemos visto ya semanas atrás, cuando después nos horrorizamos como una barriada o una villa como Villa Azul. Eso es consecuencia de un asentamiento precario, donde la gente fue vivir peor, y eso es un foco de infecciones, de enfermedades, de violencia social, etcétera, etcétera. Entonces nos parece que en esta crisis grave está bien que tengamos una política para evitar la ocupación por la ocupación, porque no es la solución, pero sí pensar una solución, que es el loteo social, es un caso.
Se está dando
un accidente de Perón, por ejemplo, donde hay una ocupación que tiene varios meses, y en vez de reprimir, de empujarlos con la policía o sacarlos con la policía y la motoniveladora y las máquinas tirando las casas precarias abajo, lo que se busca es consensuar con los vecinos, con el propietario también, un loteo social donde paguen dentro de sus posibilidades, y el Estado está presente buscando una solución. Porque echarlos a la calle, recuperar el predio es parte de la solución, el propietario está contento porque recuperó su tierra, pero tener 50, 100, 200 familias peor que antes. Y se supone que el Estado debemos buscar una solución, debemos ser comprensivos de la gravedad de la crisis y no generar una solución que sea peor que antes.
Está bien, Fernando, pero hasta ahora hemos visto qué organización del Estado sería la que tiene que organizar esto de urbanizar, poner luminarias, hacer calles, darle la tierra a la gente, un plan de pago a largo plazo. ¿Cuál es la organización? Porque hasta ahora no lo ha hecho.
Porque si hay cercanía, negro, yo vengo reclamando. Yo primero me hago cargo, porque yo hago política hace muchísimas décadas. Yo empecé en política año 82. He ocupado distintos lugares en el Estado, me ha tocado estar en el llano y me ha tocado tener cargo de responsabilidad. Y eso le pasa a la mayoría de los dirigentes políticos de Argentina, mujeres y hombres. Tenemos que hacernos cargo de lo que lo hicimos. Puede ser que el plato roto lo pague encima el miserable, que encima lo castiguemos más. Tengamos la honestidad de reconocer lo que no pudimos hacer y hagámoslo en un proceso gradual. Y además, se supone que un Estado de cercanía, tenemos que saber dónde hay problemas de tensión, dónde hay conflictos, para tratar de anticiparnos. Ahora ya sabemos que hay una situación de desesperación, que hay vivos que lucran con esta situación. Bueno, que actúe la justicia para que esos vivos no lucren.
Bien.
Tratemos de proteger la propiedad privada, pero también tratemos de resolver el problema de estas... ¿Dónde va a quedar esa gente? ¿En la calle, bajo un puente, tapado con cartones, como lo vemos a veces en las ciudades, en cualquier centro de cualquier municipio de Gran Buenos Aires, o en la propia ciudad de Buenos Aires? Busquemos soluciones, tengamos imaginación, hay que comprometerse con el problema y ponerle el hombro y sacarlo adelante. No es fácil, no es fácil, no. Tampoco es imposible, pero además es nuestra obligación resolverlo.
Sí, no es fácil, dijiste vos recién. A mí me parece que todo lo que dijiste es loable, es practicable, se puede llegar a hacer. Lo que no se puede hacer es tratar de organizar la Argentina en el medio de la pandemia con gente que no cumpla con la ley. Si no cumplimos con la ley, esto va a ser un despelote infernal, Fernando.
Estoy de acuerdo. Por eso lo primero que dije fue que tomar una tierra, sea pública o privada, es ilegal.
Sí. Ese es el título que yo quiero, que ocupar una tierra es ilegal, que están corriendo riesgo de que la justicia actúe, etcétera, etcétera. A ver, no sé qué organización del Estado tiene que organizar esto, vale la redundancia, pero tiene que hacerlo ya, urgente. Si no, aparecen los mismos de siempre, que ocupan tierra, después terminan alquilándosela o vendiéndosela a un precio vil, con escrituras truchas. Ya lo vivimos esto, ya lo vi.
La mayoría de los municipios, que son la presencia del Estado más cercana, se está trabajando, se está buscando contener, se está buscando encauzar y se está buscando resolver, porque tampoco alcanza con contener, luego hay que resolverlo. Por eso di el ejemplo del presidente Perón, donde la intendenta Blanca Cantero, con buen criterio, está charlando con las personas que ocuparon un predio antes de que ella asumiera, antes que ella asumiera, se ocupó ese predio. De hecho, luego cayeron nuevos intrusos, porque es una tierra que no era de ellos, y está buscando una salida, loteando en términos sociales, con un precio accesible para esas personas, por supuesto con el acuerdo de los propietarios, y buscando una salida que no sea violenta, que no sea aún peor, ni para el propietario, que pierde su predio, que él pueda percibir un dinero, ni para los que están ocupando, que es cierto que violan la ley, empujados por la desesperación.
Bien.
Y muchas veces por lo que no hacemos desde el Estado. A eso me refiero. Yo sé que se está violando la ley, pero también como Estado nosotros también violentamos muchas leyes cuando no garantizamos vivienda digna, cuando no garantizamos trabajo pleno para todos. Lo que está escrito en la ley muchas veces no lo cumplimos. Sabemos que a veces ni siquiera es difícil. Es imposible en el marco de la gravedad de la crisis. Lo que digo es que tengamos misericordia y no tengamos la vocación de ser más duros con los débiles. Seamos duros con los poderosos. Si tenemos la misma energía para ser duros con un débil, seamos duros con los poderosos y tratemos de construir equidad mínimamente en una crisis que es muy grave, que puede evolucionar porque la gente está muy mal, no solamente por el tema socioeconómico, también la desesperanza, la falta de certeza, la incertidumbre. Y como Estado tenemos que estar más cerca que nunca, estar atentos, abrir los ojos, comprender y resolver. Me parece que no es imposible, repito, sé que es muy difícil. Es muy difícil, pero es nuestra obligación. Para eso hemos elegido ser gobierno, para eso hemos tenido el voto popular y tenemos que hacernos cargo de los problemas y buscar resolverlos.
Sin duda, porque el que permite lo mayor, permite lo menor, porque hay gente que lo está pasando mal y yo soy consciente de eso, Chino. Vos sabés que a mí me preocupa la pobreza de los chicos, hoy hace frío, los chicos lo están pasando muy mal, la gente mayor lo está pasando muy mal. Yo entiendo todo eso, pero el que permite lo mayor, permite lo peor. Entonces alguien va a decir, bueno, si aquí lo ocupa una tierra, yo voy y saqueo un supermercado y entramos en una anarquía total, en un caos.
Tenés razón, por eso hay que anticiparse a los hechos. No actuar cuando la televisión no muestra lo que pasó.
No,
tenemos
claro.
Que anticiparnos y parece que estar ahí, en el terreno. Yo digo, hace una semana vengo diciendo, cuando hablo de estado de cercanía, que hay una Argentina que está sumergida en el agua.
Sí.
Entonces los funcionarios tenemos que meternos bajo el agua y ver lo que pasa ahí abajo y buscar resolver el problema. Yo también entiendo al dueño de un terreno que se lo ocupan, que también
es una
familia humilde, aunque no lo sea. Aunque esté bien económicamente y tiene una inversión y compró un lote hace mucho tiempo, ¿por qué se la van a ocupar? Yo lo entiendo y sé la bronca y comprendo la indignación, pero yo me enojo con ese señor que busca recurrir a la justicia porque defiende a su propiedad. Lo que me enojo es conmigo, con nuestro Estado, con nuestro
funcionario,
que tenemos que actuar.
Pero fíjate, no, te doy un dato de la realidad, Chino querido. Un amigo tiene unas hectáreas, no demasiadas, no en una zona careciente, está al lado del hotel Sheraton de Pilar. Te digo la zona exactamente, atrás del Sheraton, y lo llaman por teléfono que estaban ocupando la tierra. Va, habla con la gente, sin violencia, qué sé yo, le dice, bueno, veamos la manera, pero no ocupen indiscriminadamente, déjenme organizar, porque no tiene ni calle, ni luz, ni agua, no sé si tienen agua. Digo, bueno, se puede conversar, se puede conciliar.
Bueno, ese es el camino, sobre todo en una situación tan grave. Pero obviamente sería bueno que el Estado esté al lado de tu amigo.
Sí, bueno, sí.
Apuntalando esa tarea, porque tu amigo está actuando con misericordia, porque también por medio de la justicia, por medio de la policía, decir, mira, y acá hay un grupo de intrusos, por favor intervenga, acá está el título de propiedad, defienda mi terreno y tiene todo el derecho. Porque
sin
también
duda.
Tiene que defender sus derechos, porque más allá de la desesperación, yo entiendo la bronca del propietario. Por eso digo que debe ser el Estado el que debe arbitrar soluciones razonables, sin generarle prejuicio ni al propietario, ni empeorarle mala vida a mucha gente que está en situación de pobreza extrema y que actúa desesperadamente. Otra cosa son los vivos o los delincuentes directamente, más que vivos, que lucran con esta situación. A eso hay que darle con todo el peso a la ley.
Te saco de tema, Chino, un segundo, como siempre que hablo con vos, me interesa tu opinión. El presidente de la República, Alberto Fernández, dijo el otro día que le da cierta culpa, cierta vergüenza ver a una Buenos Aires tan opulenta, tan linda, y siendo injusto con el interior del país. Pero eso no lo decidimos nosotros, no lo decidimos en los últimos años. Buenos Aires fue la quinta capital del mundo en su momento. Digo, no es culpa de Buenos Aires ni del porteño vivir en una ciudad agradable, opulenta. Es cierto que es opulenta, sin duda alguna es opulenta. Pero algo hicimos mal para que las otras provincias no sean opulentas también.
Lo aclaró el sábado el presidente. Si bien había sido claro para mí la anunciación, bueno, yo conozco lo que piensa, tampoco todo el mundo puede pensar, conocer lo que piensa Alberto Fernández, pero el sábado fue muy claro, diciendo esto no, porque decían que se refería a Larreta, esto no es culpa de Horacio Rodríguez Larreta, ni es culpa de los porteños, él mismo es porteño, de la paternal. Está hablando de un problema que tiene, como bien vos decís, muchísimos años, que nace desde aquella aduana de 1810, que todos se peleaban para ver quién administraba la aduana, que es donde entraban los recursos de Argentina.
Claro, nace con Rosas y Urquiza,
Las Unidas, Río de la Plata. Sí. Pero bueno, lo que está planteando Alberto Fernández, que es después de 210 años de historia de república, tenemos que construir una Argentina más justa, más equitativa. Pero obviamente que no es ni culpa de las personas que viven en Buenos Aires, que muchas no. que son porteñas, han venido de distintos lugares, ni tampoco es culpa del gobierno que está hoy. Lo que sí es cierto que toda la clase dirigente, y no solamente la política, tiene que repensar una Argentina que sí. mira hacia el interior, que comprenda la situación, porque además ahí está nuestro futuro, en la economía y en la riqueza que genera el campo, la producción agropecuaria agroindustrial, la energía, la minería, el turismo. Hay toda una serie de posibilidades que nos da esta Argentina tan rica que tenemos, tan extensa, y nosotros estamos discutiendo acá por un metro de tierra cuando se sí. podría repensar una Argentina con trabajo, con hospitales y con escuelas para volver. Muchos hemos venido del interior a estudiar y nos hemos quedado acá, y nos gustaría quizás volver a nuestra tierra, a nuestra provincia, a nuestro pueblo. Pero para eso tiene que haber condiciones, eso es lo que está planteando sí. el presidente.
Sí, pero no para hacer una Argentina próspera, no para que Jujuy, Mendoza, mi tierra, San Juan, sean ciudades prósperas y bonitas, y qué sé yo, que de hecho lo son. Digo, hay que destruir lo que ya está hecho, me parece.
No, pero eso sería... Primero no lo piensa ni Alberto Fernández, y además sería...
Ok.
¿Por qué vamos a hacer eso? Hay que trabajar sobre lo que tenemos, seguir subiendo escalones, mejorando. Lo que pasa es que hay situaciones que está... Pero en el mismo AMBA pasa, ¿no? No hay que ir a Jujuy.
Sí, sí.
Si estamos hablando de una persona que a las 2 de la mañana, con sus 3 hijos muertos de frío, se sí. mete bajo un nylon a copar un pedazo de tierra lleno de agua o un basural, imagínate vos...
Claro.
Y lejos, lo que tenemos es construir una Argentina más justa, más equitativa.
Por eso, pero...
Esto se hace sobre el trabajo, tampoco se hace sobre el subsidio.
Por eso te decía, no todo Buenos Aires es el Barrio Norte, Recoleta, Barrio Parque, no. Hay villas de la 31, o ciudad, la ciudad 31, como dicen ahora, el Bajo Flores, Linier, no es lo mismo que Recoleta. Digo, hay de todo en la capital federal, hay gente pobre en la capital federal, que duerme en la calle.
Por supuesto, pero lo que el presidente marca, y todos sabemos, el PBI de la ciudad de Buenos Aires, un dato objetivo, se puede comparar con cualquier capital europea, más sí. allá de la injusticia que también hay en la ciudad de Buenos Aires. Lo que decía que esto se resuelve con trabajo, negro, no se sí. resuelve con subsidio, hay que generar trabajo.
Tal cual.
La mayoría de las mujeres y hombres de este país quieren trabajar, y no estoy hablando solamente ahora de las personas en situación de pobreza extrema. Esta pandemia también afecta a sectores de clase media baja y de clase media. La señora sí. que tenía un centro de belleza en Caballito, o que tenía un gimnasio en Palermo, o
sí,
un estudio
claro.
de arquitectura en el centro de Buenos Aires, en Recoleta, y hoy no está abriendo, y si abre no funciona. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor, porque nadie sale, o porque directamente la actividad no es esencial. Por lo tanto, hay que pensar una política mucho más integral, que es lo que está haciendo nuestro gobierno, con las limitaciones del caso, porque no somos un país rico, somos un país que estaba
no.
quebrado y la pandemia nos hundió mucho más. Sin embargo, damos respuesta con el ATP, con el IFE, con créditos. Ahora se van a empezar a anunciar medidas para reactivar más en la industria, el trabajo, la producción, porque estamos convencidos que se sale con trabajo, no se
sí.
sale con subsidio.
Querido amigo Chino Navarro, te mando un abrazo grande y ojalá lo
una
logremos
pregunta.
Tener una solución acorde a la ley. Ojalá.
¿Cómo está Eduardo?
Eduardo está bien, está, creo que hoy, Dios mediante, y estoy rezándole a Dios de la noche, creo que hoy le dan de alta, vuelve a la casa, lo que no significa que voy a salir mañana y ir a hacer la radio, pero ya salí del sanatorio y volver a la casa es un paso enorme.
Bueno, yo le mandaré mis saludos.
Sí, claro.
Siempre que hablo con él tenemos una sana polémica, una sana
sí,
discusión,
sí.
pero obviamente me gustaría que esté lo antes posible en su programa. Seguramente su audiencia lo debe extrañar y vos lo estás reemplazando con mucho tino y con mucha calidez, como hace siempre.
Un abrazo grande, Chino, querido. Gracias.
Sí, un saludo.
Le doy tu saludo a Eduardo, por supuesto. Muchas gracias. Chino Navarro, señores, esto es Alguien Tiene Que Decirlo. En este caso no lo dice Eduardito Feynman, lo digo yo, que en el fondo, después de tantos años de trabajar juntos, tenemos una manera de pensar que es casi parecida. Yo en algunos casos discrepo con Eduardo, en otros casos no. Pero en este caso sí, hemos llegado a la conclusión de que hay que cumplir la ley, señor, no se puede salir a usurpar terreno porque sí, ni campo porque sí, no, hay una ley, hay leyes que hay que cumplir. Falta la presencia del Estado que organice todo este despelote que estamos viviendo en la República Argentina a raíz de la crisis económica que tenemos, que es enorme, y a raíz de la pandemia que también tenemos. Estaba leyendo un titular esta mañana para preparar el programa de Eduardo, Argentina está a punto de quedar entre los 10 países del mundo con más contagios de coronavirus. Repito, Argentina está a punto de quedar entre los 10 países del mundo con más contagios del coronavirus. Despachamos en Abuelo un par de, una tandita y volvemos. Dale, vamos.